Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mañana se cumplen ya 3 semanas del ataque terrorista de Hamás en territorio israelí, que dejó más de 1.400 fallecidos. Además de toda la barbarie, los terroristas se llevaron más de 200 rehenes, incluidos mujeres y niños. Desde entonces, Israel mantiene movilizados a más de 300.000 soldados para una gran incursión en la Franja de Gaza. Una operación que se da por descontada, pero que no ha comenzado todavía. ¿Por qué tarda tanto? Bueno, los motivos solamente los conoce Israel, pero hay claves que ayudan a poner un contexto y todas además están relacionadas. La primera puede ser diplomática. Este conflicto puede tener repercusiones imprevisibles y se trabaja de forma intensa para definir lo máximo posible cada alianza y afianzar cada neutralidad en los países de la zona. La extensión del conflicto solo le conviene a Hamás y pondría en serios aprietos a Estados Unidos, que apoya decididamente a Israel y, de hecho, hoy ha bombardeado bases islamistas en Siria. La segunda clave puede ser humanitaria. Israel está recibiendo muchísima presión de la comunidad internacional, incluida Naciones Unidas, para que contenga su respuesta y no se agrave una crisis de refugiados en Gaza que ya ha comenzado. En la medida que Israel siga con los bombardeos diarios con víctimas civiles, aumenta también esa presión. Con esto también juega Hamás a su favor, ocultándose precisamente entre la población de Gaza. También relacionado con todo esto está la clave de política interna. Hasta el momento, las críticas a Netanyahu por el fallo de seguridad ante el ataque de Hamás se han pospuesto, pero no han desaparecido. En ese sentido, el gobierno israelí tiene una delicada papeleta con los rehenes secuestrados. No puede actuar como si no existieran y debe calcular muy bien todos sus movimientos. También deberá gestionar ante la opinión pública israelí el momento en el que lleguen las bajas, cuando sus soldados se enfrenten a Hamás puerta a puerta y en una maraña de túneles. Preparar una operación en ese escenario no se hace de la noche a la mañana. Y muy relacionado con esto estaría la estrategia militar. Una vez que se abra ese frente de Gaza, crecerá la amenaza de Hezbollah por el norte, bajo la influencia directa de Irán y, de paso, desde Líbano o Siria. Esta amenaza es tan real que Estados Unidos ha enviado ya 2 portaaviones a esa zona. Y cuando digo portaaviones, no solamente hablo de un par de barcos. Son muchísimos más. Son grupos de combate que incluyen, entre otras cosas, destructores lanzamisiles, miles de soldados con capacidades de despliegue inmediato y casi 200 aviones. Estas 2 flotas son un claro aviso a navegantes. Es una disuasión, sin duda. Esperar a que estas 2 flotas estén operativas puede ser otro motivo por el que Israel esté retrasando su ofensiva. Seguramente hay muchos factores más que ni siquiera conocemos y se nos escapan. Pero esa ofensiva en Gaza llegará y, por mucho que se prepare, la situación será igual de impredecible que hasta ahora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, la primera, Pilar, una última hora. La Policía Nacional ha detenido en Benajavís, en Málaga, a una persona por su vinculación con el atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre, donde murieron 2 aficionados suecos. El detenido tiene vigente una orden internacional de detención que fue emitida por Bélgica, y además por tráfico de drogas, tráfico de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. En el momento de la detención portaba documentación falsa. Una operación, por cierto, en la que también ha intervenido el CNI. Y tras el sucesivo tren de borrascas de las 2 últimas semanas, las lluvias y el viento nos dan una pequeña tregua este fin de semana. No del todo, porque el viento seguirá soplando con fuerza en la costa de Galicia y en el Cantábrico, y las lluvias serán importantes precisamente allí en Galicia. Una tregua momentánea, porque la semana próxima se espera que entre otra borrasca que barrerá de nuevo toda la península. Y contamos además que la Comunidad de Madrid, ojo a esto, sigue la estela de la ciudad de Barcelona y desde el 4 de noviembre prohibirá el acceso con patinetes eléctricos en el transporte público madrileño para garantizar la seguridad de los usuarios. El pasado 17 de octubre, la batería de uno de esos patinetes estalló, destrozando un vagón de metro, afortunadamente sin causar ningún tipo de víctimas. Y también contamos, Pilar, 3 detenidos en Almería y Alicante por intentar casar a una niña de 15 años con su primo 11 años mayor que ella en un matrimonio con acertado en su país de origen. Entre los arrestados están los padres de esa chiquilla, de esa menor.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Xavi Hernández en la previa del Clásico.
Sí, había que preguntarle por los lesionados después de que esta mañana hayan saltado al entrenamiento del Barça jugadores con los que apenas se contaba. ¿Qué ha dicho Xavi, Elena Condis?
Que si Lewandowski y De Jong le dicen que están al 100%, jugarán, pero no van a forzar a nadie. La noticia es que hoy los 5 lesionados han querido entrenar para probarse. Xavi aguantará hasta mañana para dar la convocatoria. Espera poder contar con Rafinha, Lewandowski y De Jong, pero descartan casi seguro a Koundé y Pedri. El técnico del Clásico más igualado que nunca. El 50% del ambiente espera un Montjuïc lleno. Y a diferencia del año pasado, el club sí prepara un mosaico. Y esto dice sobre la designación de Gil Manzano.
Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro. Y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? ¿No es así? Pues otra vez digo lo mismo. Si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
El árbitro, por cierto, lo designa un comité, no un ordenador. El Real Madrid, por su parte, se entrena a las 4, a las 3 y cuarto habla Ancelotti y de momento Florentino Pérez no irá al palco de Montjuïc. Hoy el Girona puede dormir líder si gana al Celta y juega la selección femenina contra Italia en la Liga de Naciones. Lo cuenta todo tiempo de juego en COPE desde las 5:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Del 27 de octubre al 27 de noviembre, un mes exacto que da para evitar la repetición electoral que, de producirse, pues tendría que ser el próximo 14 de enero. Mucho ha llovido ya, ¿eh? Desde el verano, desde aquel 23 de julio, el día en el que se celebraron las elecciones generales, elecciones que ganó el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo recibió el encargo del rey de intentar formar gobierno, pero no lo consiguió porque le faltaron 5 votos. Ahora mismo es el turno de Pedro Sánchez. Él quedó en esos comicios en segundo lugar, pero la aritmética parlamentaria, aunque complicada, le podría permitir revalidar su cargo como presidente del gobierno en el que lleva ya 5 años. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez en el tiempo que lleva buscando apoyos a sus 120 diputados? Pues oficialmente solo ha conseguido 31, los de Sumar, los de Yolanda Díaz, pero necesita todavía el respaldo de Bildu, del PNV y sobre todo el de los independentistas catalanes, a saber, de Esquerra y especialmente el apoyo de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Un respaldo que pasa como mínimo por conceder la amnistía. El propio Puigdemont ha vuelto a alzar la voz este viernes a través de las redes sociales para reivindicar la declaración unilateral de independencia que el Parlamento catalán aprobó en el año 2017. Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, cuenta las horas para expresar en el seno del Partido Socialista lo que todo el mundo sabe, que a él particularmente no le gusta este plan de Pedro Sánchez.
No es un momento normal, no es un momento habitual, hay un debate y una zozobra social muy considerable, de manera que sí, tengo mucho interés en escuchar los pormenores del acuerdo y por supuesto también de dar mi opinión en relación a la situación política y las perspectivas no solo de lo que vemos hoy, sino de lo que puede pasar mañana o pasado mañana, ¿no?
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
García Page, el presidente autonómico socialista con más poder territorial, podrá verbalizar lo que piensa sobre la cesión al separatismo en ese comité federal que Pedro Sánchez ha convocado para mañana sábado, aunque apunta a que se va a quedar prácticamente solo, ¿no?
Sí, tanto es así que el cónclave está llamado a visualizar el pegamento interno alrededor de Pedro Sánchez y lo obtendrá ante sus planes con la sola excepción de Emiliano García Page, que va a advertir de que España no puede convertirse en culpable del 1 de octubre. La crítica del varón está descontada y, según Ferraz, carece de seguidores. Ahora bien, alcanzada la recta final de las negociaciones con los separatistas, el líder socialista abrirá paso a nuevos postulados para hacer digeribles las concesiones ante sus bases sociales y orgánicas. El análisis en las alturas del PSOE rechaza que, como con los indultos, el debate ciudadano esté en la amnistía, pero allí donde cala, en Cataluña y País Vasco, bendicen la apuesta por la venteada convivencia de Sánchez y la necesidad de pasar página al proceso. El borrón y cuenta nueva. El alineamiento del partido apela a la obligación de cerrar filas con el líder, ya sea por disciplina o convicción, priorizan en todo momento que Sánchez conserve el gobierno. Y la meta parece ahora mucho más cerca.
Gracias, Ricardo. Las negociaciones secretas de Pedro Sánchez con Junts y con Esquerra Republicana siguen su curso. En menos de un mes veremos si fructifican o no. Y es la falta de garantías lo que ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a aplazar la renovación del Partido Popular catalán. No toca mover a su dirección si finalmente volvemos a votar después de las Navidades. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sería ponérselo demasiado fácil a los que buscan supuestas grietas en el PP y por eso aplazan los cambios, incluso los que en la dirección del partido reconocen que habrá que hacer, como que Feijóo asuma todo el protagonismo en el Congreso y que Cuca Gamarra se centre en la Secretaría General. Y es que en Génova siguen la máxima de que en tiempos complicados no hay que hacer mudanza porque nadie descarga que tengamos que volver a las urnas el 14 de enero. Entonces habría que poner la campaña electoral a toda máquina y en esa situación cualquier distracción, tanto en Madrid como en Cataluña, pasaría factura. Lo saben en primera persona tras las generales del 23 de julio en las que las dudas de última hora de muchos ciudadanos destrozaron esas encuestas que daban una amplia mayoría para el PP que le habría llevado directamente a la Moncloa. Esa sería, Pilar, una segunda oportunidad y el PP no piensa desaprovecharla.
Gracias, Maribel. Las negociaciones en marcha entre Sánchez y sus socios pues han traído un único documento tangible, el acuerdo entre PSOE y Sumar, con el que reeditarían el actual gobierno de coalición, acuerdo que, entre otras cosas, recoge el intento de extender el impuesto a los bancos y a las empresas energéticas y sobre el que el sector ya ha expresado su malestar. Repsol ha ido más allá y no descarta, ha dicho, buscar otros proyectos fuera de España ante lo que consideran un castigo del Ejecutivo a sus intereses. Bueno, pues hoy el Ejecutivo se ha llevado un nuevo aviso en forma de datos. El dinamismo de nuestra economía se ralentiza. Perdemos fuelle y entre julio y septiembre hemos crecido menos de lo previsto. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Justo además en el mismo periodo de tiempo en el que, como contábamos ayer, el paro ha aumentado.
Así es, los datos acompañan las advertencias de desaceleración. Hemos crecido el 0,3 sobre el trimestre anterior. Es más de lo previsto por los analistas, pero continúa en la senda del retroceso mes a mes. Y retroceso mayor en el dato interanual. Emilio González es profesor de economía en Comillas y Cade.
Porque la tendencia es de desaceleración y de desaceleración pronunciada. Incluso ya hay pronósticos que hablan de que la economía española podría entrar en recesión en la primera mitad del año que viene. Y eso es en lo que nos tenemos que fijar.
Ante el retroceso de las exportaciones, el impulso ha llegado del consumo interno, que incluye el consumo de las administraciones y de los hogares. Llama la atención que sigue aumentando el gasto de las familias. Lo ha hecho casi un punto por encima del segundo trimestre, favorecido por la subida de los salarios.
Y todo lo que sea subir artificialmente los salarios, con el paso del tiempo lo que vamos a ver es o pérdida de competitividad si las empresas lo trasladan a precios, o reducción de la creación de empleo, o incluso aumento del desempleo, porque las empresas no pueden asumir tantos costes laborales.
Se trata, no obstante, de cifras provisionales. Pueden sufrir una importante revisión, lo reconoce el propio INE, por las incertidumbres geopolíticas.
Gracias, Susana. Pues estamos ya en las 2:13 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a mirar mucho el reloj este fin de semana porque nos toca cambiar la hora en la madrugada del sábado al domingo a las 3. Recuerda, a las 3 serán las 2. Pues eso, como cada último fin de semana del mes de octubre, toca atrasar el reloj y adaptarnos al llamado horario de invierno. Este nos va a acompañar hasta el último fin de semana de marzo, en el que regresaremos al horario de verano, que es en el que nos encontramos ahora mismo. Pero claro, este cambio de horario pues no sienta del todo bien a todo el mundo. En teoría, que esto también es muy discutido, mejoramos eficiencia energética, pero la realidad es que el lunes próximo pues muchos van a estar hablando de si estamos o no adaptados a este nuevo horario. Francisco Segarra es psicólogo clínico experto en sueño. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cambio de horario que afecta especialmente a los niños y a los mayores, ¿verdad?
Bueno, sí, afecta mínimamente, porque realmente los cambios no son muy importantes, pero sí que es verdad que a las personas más vulnerables, vamos a decirlo así, estos cambios les afectan algo más, y estas personas pueden ser la gente mayor y los niños, sí, efectivamente.
¿Qué recomendaciones se pueden dar para que esta adaptación se realice lo más rápido posible y con menos problemas?
Bueno, pues lo que solemos recomendar, especialmente a estas personas, porque insistimos en que este cambio horario, las consecuencias que provoca son mínimas y que en relativamente poco tiempo se
se superan o se estabilizan, es hacer una aproximación progresiva. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es, de alguna manera, cerebralmente, acostarnos una hora más tarde. Con lo cual, lo que podríamos hacer es, durante los 4 o 5 días previos al cambio, adaptarnos 10, 15 minutitos cada día, de forma que cuando llega el día del cambio ya nuestro cerebro esté más adaptado. En cualquier caso, el cambio que hacemos ahora siempre es más fácil de adaptarnos que el cambio que hacemos en verano, porque en el fondo ahora lo que hacemos es ir hacia atrás y nuestro cerebro ya tiene una tendencia natural a ir hacia atrás, a acostarnos para dormirnos cada vez más tarde.
Por tanto, ¿el horario de invierno es mejor para nuestros biorritmos?
La postura oficial de los que nos dedicamos a esto es que sí, que efectivamente, biológicamente hablando, el horario de invierno es el que mejor se ajusta a nuestra ritmicidad circadiana, porque en el fondo lo que queremos es tener mucha luz durante el día y oscuridad durante la noche. Entonces, ahora lo que estamos experimentando todos es que a las 7 de la mañana todavía está
es de noche,
está oscuro. Sí. Uh-huh. Y de hecho, cuando llevamos los niños al cole a las 7 de la mañana, necesitaríamos ya mucha luz para que esta persona ya se active y que empecemos a generar la ritmicidad. En cambio, especialmente en verano, igual a las 10 de la noche, todavía estamos con luz natural, lo cual luego nos dificulta el sueño. Otra cosa es que si hacemos una encuesta de lo que preferimos, al menos en nuestro entorno solemos preferir más bien el horario de verano. Uh-huh. Sí, pero yo creo que es una cuestión más social o psicológica.
Sí, alargar un poco más las horas de luz por la tarde. Bueno, el caso es que este fin de semana cambiamos la hora. En la madrugada del sábado al domingo a las 3 serán las 2. Francisco Sagarra, gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, un cambio de hora que nos introduce en el horario de invierno y con el que se pretende que ganemos luz, y precisamente de luz, concretamente la de la mañana, es de lo que vais a hablar esta tarde en la tarde de COPE, Pilar Cisneros.
Sí, Pilar, porque un estudio publicado en la revista Natural Mental Health corrobora que las personas que se exponen a grandes cantidades de luz por el día ven reducido el riesgo de depresión en un 20%, y no es el único beneficio, escucha.
Empezar la mañana con acceso a luz, eso ya es una activación, y además también se ven pequeñas secreciones de serotonina que modulan el estado de ánimo o la percepción que uno tiene de ello. A modo bueno, pues me encuentro un poco más animado de lo que pensé que estaba.
Tamara Pazos es una bióloga especializada en neurociencia cognitiva con la que vamos a hablar de las ventajas de pasear por la mañana.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Pronto tendrán que elegir sus juguetes de Navidad. Pero como dice Pumba...
¡Hakuna Matata!
Ningún problema, porque ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con la fantasía de los personajes Disney.
Y todos los juguetes para escribir la carta a Papá Noel y los Reyes.
Comienza la magia. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés.
O disfrútalo en versión digital en su web y app.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 605 o entra en legalitas.com.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguramente recordarás que hace unos días, el pasado 17 de octubre, un patinete eléctrico explotaba en el interior de un vagón de metro. A raíz de este incidente, la Comunidad de Madrid pues va a prohibir a partir del próximo 4 de noviembre la entrada de este tipo de vehículos de manera provisional en autobuses de la MT, interurbanos, el metro y también los intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida América. Incumplir esta normativa pues conllevará la expulsión de los infractores. Es lo último que hemos conocido hoy en Madrid, en un día en el que tenemos que hablar de lo que va a pasar por la noche, porque la ciudad se va a iluminar con obras de arte proyectadas en varios edificios, montajes de luz y sonido en lugares emblemáticos como el Estanque del Retiro, el Palacio Real o el Museo del Prado. Nueva edición de Luz Madrid, la gran cita cultural con el arte de la luz que se va a adueñar de varias zonas de la capital. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hasta el domingo podremos disfrutar de este espectáculo que se celebra cada 2 años y que nos muestra un Madrid totalmente diferente pues al que vemos en el día a día.
Pues sí, y el horario general será desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Hay varias zonas donde podremos ver creaciones artísticas realizadas con iluminación y acompañadas de sonido. Serán la Plaza de España, el Paisaje de la Luz o Matadero Madrid-Río. Efectos espectaculares que nos sorprenderán, como explica Delia Piccirilli, directora artística.
La pieza de Juan Gómez Cornejo en el Estanque del Retiro, bueno, pues efectivamente, dado que el Estanque del Retiro tiene esa monumentalidad, pues promete ser una obra formidable.
También en algunos interiores, como en el invernadero de Matadero o en la iglesia de Santa Teresa y San José en la Plaza de España. Pero lo más recomendable es hacer un recorrido.
Yo creo que merece la pena plantearse un recorrido, ¿no? Es decir, bueno, voy a ir a ver la zona 3 o la zona 2 o la 1 o voy a ir a ver solo esto y aprovechar el festival que pasa cada 2 años, que nos pasa todo el rato.
Puedes consultar los recorridos en luzmadridfestival.com.
Pero no solamente podemos disfrutar de este espectáculo en el centro, este festival también se extiende a los diferentes distritos, en este caso a Carabanchel.
Así es, porque al igual que en la anterior edición, el Festival de la Luz quiere ir más allá del centro de Madrid. Y si hace 2 años el distrito elegido fue Barajas, en esta ocasión es Carabanchel, donde también podremos disfrutar del arte elaborado con la luz.
Es verdad que es un barrio con una vitalidad que tiene él solo, tiene un festival, llamando a la puerta de todos los creadores que ahí hay y que ahí trabajan, y con la vitalidad enorme de Carabanchel, era lógiquísimo, ¿no?, que habláramos con ellos.
Podemos disfrutar de este espectáculo esta noche, el sábado y el domingo, así que podemos planificar nuestra visita y acudir cada día a una zona diferente.
Pues es un buen plan, sin duda. Gracias, Belén. Y hoy ya ves que se van alternando nubes y claros en el cielo. Hay previsión de alguna lluvia aislada, sobre todo en la sierra. También vamos a notar que el viento soplará con más fuerza a medida que avance la tarde. El fin de semana va a estar pasado por agua. El sábado más que el domingo. Las temperaturas sin grandes cambios. Hoy tendremos como máximas pues unos 15 o 16 grados. 2:23, momento de conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances que están complicando la entrada a la capital, uno por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y otro en la 4 a la altura de Valdemoro. Otro alcance complica la salida por la carretera A6 a la altura de Las Rozas de Madrid y Torrelodones. Al margen de estos alcances van a encontrar tráfico lento de entrada por la 1 a su paso por las Tablas, de salida por la 3 a la altura de Rivas, A4 en Butarque, ya en la ronda M40 destacamos los tramos de Coslada, sentido A3, Villaverde en ambas direcciones y Túnel del Pardo y Pozuelo de Alarcón, todo ello sentido A5.
Gracias, Alejandro. Y enseguida te contamos qué ha pasado en la calle. Alberto Aguilera.
el único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya, la rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento, el bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasaban unos minutos de las 10 de la noche cuando en la calle Alberto Aguilera pasó lo siguiente.
¡Ay! ¡Oh, qué voz! ¡Che, tu madre!
Un grupo de ciclistas era arrollado por un vehículo cuando iban circulando en dirección a Argüelles. Ocupaban los dos carriles. Arturo, allí estarán. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
El conductor se llevó a varios ciclistas por delante, aunque afortunadamente ninguno ha resultado herido de gravedad.
Pues gracias a Dios no. Solo uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz con contusiones, aunque las consecuencias podían haber sido mucho peores. Un Seat Ibiza gris se encuentra con una marcha ciclista reivindicativa ocupando ambos carriles y se pega a ellos para intentar que se aparten. Al ver que estos no lo hacen, el conductor acelera y comienza a llevarse por delante a todos los que se encuentra. Después de esto, se da la fuga, pero solo unos minutos después del incidente se presenta en la comisaría de Hortaleza para denunciar a los ciclistas por agresiones a él y a su pareja. Nos lo explicaba el portavoz de la Policía Municipal, Fernando Rodríguez.
A las 23, sobre las 23:30, ya sabíamos que estaba en la comisaría de Hortaleza. Aparte, el chaval ya llevaba tiempo allí en la comisaría esperando a que le tomaran declaración porque iba a poner una denuncia él también. Desconocemos qué ha sucedido en realidad, pero el conductor ha puesto una denuncia porque tanto él como su pareja al parecer fueron agredidos por los ciclistas.
La policía está investigando al conductor por un delito de conducción temeraria que podría acarrearle una pena de 6 meses a 2 años de cárcel y una privación del derecho a conducir vehículos a motor de 1 a 6 años.
Gracias, Arturo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid, con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto con la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo, pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
Los jóvenes madrileños siguen teniendo muchos problemas para dejar la casa de sus padres e independizarse. Según datos del informe de emancipación juvenil correspondiente al segundo semestre de 2022, la tasa de emancipación se situó en el 15,5%. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues quedan exactamente 753 horas y media de plazo. Bueno, no una hora más porque tenemos cambio de hora, ¿eh? Este fin de semana, concretamente, ya sabes, en la madrugada del sábado al domingo, a las 3 serán las 2. Bueno, el caso es que hoy, 27 de octubre, se ha puesto en marcha la cuenta atrás. Estamos justo a un mes de agotar el plazo para una investidura, de manera que si de aquí hasta entonces Pedro Sánchez no ha cerrado los 19 votos que todavía tiene sin confirmar y que saldrían de Esquerra, de Junts y del PNV, pues la cuesta de enero de este año va a venir con mítines, con carteles electorales y con citaciones a mesas. Tendríamos en repetición electoral el 14 de enero. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo? Pues vaya usted a saber, porque más allá del pacto de Sánchez con Yolanda Díaz y del apoyo que ya ha confirmado Bildu, pues el resto de negociaciones sigue rodeado de una nube de discreción, podríamos decir, con la que se está intentando envolver todo, y a base de discreción, pues todo se mueve en la sombra. Y todo con la colaboración también de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que le ha debido de coger gusto a esto de decorar, y oye, le ha dedicado hasta 10 días a la tarea de vestir el Congreso de los Diputados de gala para la jura de la princesa Leonor, cuando lo habitual es que se tarde la mitad, no más de 5 días. Es verdad que se han desmontado escaños, que se han puesto sillas, que se ha convertido la tribuna del Congreso en un gran escenario con tapices, pero no es nada nuevo, no es nada que no hayamos visto en otras ocasiones. No hacía falta tanto tiempo, se escucha en los pasillos del Congreso. No es una cuestión de molestias o de trabajos que se alargan, como quien pone tarima en casa. Es que paralizar el Congreso primero le viene bien al gobierno para librarse del control de la oposición. Y de paso, pues Armengol sigue sin poner fecha para el debate de investidura, pese a que ya han pasado 24 días desde que Sánchez fue designado por el rey Don Felipe. Con todo, ¿qué fechas se están barajando ahora mismo para ese debate de investidura? Bueno, pues en principio la tercera o cuarta semana de noviembre para ganar así el mayor tiempo posible. De momento habrá que esperar sí o sí a que pase la jura de la Constitución el martes por parte de la princesa de Asturias, un acto en el que, por cierto, no va a estar su abuelo, el rey Don Juan Carlos, aunque este sí se encontrará ese día en España. ¿Cuál va a ser entonces su papel? ¿El papel del rey emérito? Pues casi el de un familiar que pasaba por allí. Lo ha explicado esta mañana Carlos Herrera.
A Juan Carlos le han invitado a un cóctel a las 8 de la tarde en El Pardo. Yo me imagino que antes le recibirá al rey, no lo sé, pero me lo imagino. Y a las 11 de la noche, como no le dejan dormir en Zarzuela, vaya usted a saber por qué, coge un avión y se va a Londres. O al menos eso es lo que está preparado.
Eso es lo previsto, salvo que haya algún cambio sorpresa de última hora. Lo que parece difícil es que vayamos a tener foto para la historia, la de quien guió el paso de España a la democracia, junto a su sucesor y junto a quien está llamada a continuar su labor. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España.
Es una soledad no deseada que afecta al 14% de la población y más a las mujeres. Se asocia la ansiedad, la depresión o la demencia. Entre los consejos que dan los especialistas para evitarla están mantener una rutina activa e intentar socializar. Dolores tiene 92 años. Cada jueves recibe la visita de Cristina. Es su voluntaria y además vecina. Encuentros que Dolores y Cristina nos han contado en COPE.
Estoy encantada. Para mí es una más de la familia. Hacemos juego de cartas, juego de parchís. Yo sé hacer punto y cosas de eso como buena abuelita que soy. Y ella la gusta y yo la enseño. Y lo que yo quiera con ella, sé que lo voy a tener y ella conmigo.
Es una experiencia única en la que no solo tú aportas algo a alguien, sino que ese alguien también te aporta a ti. Desde el fallecimiento de mi abuela, como ya no podía ayudarla más a ella, decidí ayudar a otras personas que lo necesitaran. Y bueno, así conocí a Dolores y vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque es una mujer increíble, que es fuera de lo normal, es extraordinaria.
Búsqueda contrarreloj del asesino de Maine en Estados Unidos.
La ciudad de Lewiston, de unos 36.000 habitantes, tiene hoy a todos sus vecinos encerrados en casa. Por ejemplo, Caroline Suárez.
No podemos salir de la casa para nada. Recomiendan estar refugiados. Anoche recomendaban demasiado tener todo apagado.
Escuelas, restaurantes y locales que están prácticamente cerrados todo el día ante la desaparición de un reservista del ejército como principal sospechoso de ser el autor de dos tiroteos. En estos, realizados en una bolera y en un bar, han muerto 18 personas.
Barcelona, escenario del mayor simulacro de atentado realizado en España.
Esta pasada noche, con la estación de tren de Sants vacía y en ese simulacro han participado unas 1.000 personas entre efectivos policiales de emergencias y también los figurantes. Digamos que en esta película se han simulado cómo actuar si varios terroristas armados irrumpieran en la estación y tomaran a varias personas como rehenes. El objetivo de estos simulacros es detectar posibles errores y escenificar una respuesta ante situaciones similares.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar en el tiempo de los deportes, Munilla? Buenas tardes.
No te voy a sorprender, buenas tardes, Pilar. Vamos con toda la previa del Clásico. El Barça pendiente de los lesionados. Xavi ha dicho que Lewandowski está bien y no descarta de momento a nadie, salvo Sergi Roberto, aunque dice que solamente van a jugar los que estén al 100%. El Real Madrid se entrena a las 4. Antes habla Ancelotti y Florentino Pérez de momento mantiene que no va a ir a Montjuic. Hablaremos del Girona, que hoy puede dormir líder si gana al Celta, también del Betis, que ya es líder de grupo en la Europa League, y de la selección femenina, que juega esta tarde ante Italia en la Liga de Naciones. Y además, la polémica en el clásico de la Euroliga de baloncesto, que ganó anoche el Real Madrid, la Fórmula 1, que arranca esta tarde en México, o las motos en Tailandia, donde Pedro Acosta puede ser ya campeón de Moto2.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2.000 a Cataluña, unos 900 más o menos a Andalucía, 400 a Extremadura, Galicia o Aragón y 500 a la Comunidad Valenciana. Son las cifras, el goteo constante de inmigrantes que han sido trasladados o lo están siendo desde Canarias a la península. La importante presión migratoria que está sufriendo el archipiélago, incapaz de acoger o de dar soporte a la llegada masiva de personas que cruzan el Atlántico en cayucos, pues está llevando a que todas estas personas, a que los migrantes estén siendo trasladados a diferentes puntos de nuestra geografía. Y es que esa llegada de cayucos no cesa. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha asistido a 324 personas más, 29 de ellas menores, que llegaban a la Isla del Hierro. El propio ministro de la Seguridad Social y de Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que en las últimas semanas más de 5.000 personas han volado desde las islas, desde Canarias hasta la península. ¿Y qué ocurre con ellas cuando bajan del avión una vez que aterrizan en la península? Pues que están siendo repartidas por diferentes puntos. El problema es que el gobierno central lo está haciendo según las administraciones locales o autonómicas, sin casi margen ni previo aviso. Estas se quejan de desorden. Uno de los casos más llamativos, lo hemos contado en este mediodía, esta semana, el ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, una localidad de 4.000 habitantes, se enteraba a través de un chat que iba a recibir a 140 personas, casi sin tiempo para poder preparar pues la logística, ¿no? Ese dispositivo de acogida. Castilla y León pide también al gobierno que dé un plazo máximo de 48 horas y que convoque a todas las comunidades autónomas para hablar del pacto migratorio. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues ese debate sobre la gestión migratoria está sobre la mesa entre acusaciones cruzadas en las que no conviene perder la perspectiva, ¿no? La de que estamos hablando de vidas humanas.
Evidentemente, y hay que decir que el gobierno admite que se puede mejorar la coordinación entre administraciones a la hora de repartir a esos inmigrantes por comunidades. Hace unos minutos el ministro del Interior respondía al presidente del PP, Núñez Feijóo, por sus respuestas esta mañana en una entrevista televisiva.
Respuestas fáciles que lo único que determinan y conllevan es la manifestación de una ignorancia, creo que importante, y poca seriedad. Creo que en esas declaraciones el señor Feijóo ha sido poco responsable y poco solidario.
Enfrentamiento en fin político. Mientras llegan más inmigrantes, las propias ONG les acompañan en su vuelo de Canarias a la península. Una de esas ONGs, ACCEN, da apoyo a 2.300 de los ya trasladados. María Tejada, jefa de campañas de la ONG, detalla a quienes optan a viajar a la península.
desde una persona que pueda tener algún tipo de enfermedad o discapacidad, una persona que pueda ser víctima de trata o aquellas personas que son susceptibles de ser solicitantes de asilo o que vienen buscando refugio.
Digamos que son preferentes los vulnerables. Todos quedan en régimen abierto. Una vez alojados, siguen su ruta migratoria.
En muchos casos no se quedan en España, se van hacia aquellos países o hacia aquellas comunidades autónomas donde puedan tener una mayor, bueno, pues que tienen red de apoyo, conocen a gente, pueden tener posibilidades de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que lleguen a una comunidad autónoma no implica que se queden necesariamente ahí.
Esa es la realidad, Pilar. El ministro Marlaska, por cierto, viaja de nuevo este lunes a Senegal, punto clave en la salida de estos cayucos hacia Canarias. Noviembre se espera tan complicado como octubre.
Gracias, Juan.
Gracias.
Y este viernes el defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha entregado a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, sus conclusiones sobre el informe que ha realizado sobre las denuncias por abusos sexuales en la Iglesia Católica. Esta investigación, realizada durante los últimos 15 meses y a raíz de una encuesta, estima que 440.000 personas han sido víctimas de estos abusos. Abrimos línea con la Cámara Baja. Allí está Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, aunque tiene un enfoque más propositivo y cualitativo que cuantitativo, el informe incluye en sus 777 páginas una encuesta realizada por GAT3 para tratar de determinar la prevalencia del abuso sexual a menores en España, según la cual el 11,7% afirma haber sido víctima antes de los 18 años, el 3,3% en el ámbito familiar, el 0,6% por parte de un sacerdote y el 1,1% en el ámbito religioso. En total, el estudio del Defensor del Pueblo recopila 1.430 casos que se han producido en las últimas décadas en el ámbito de la Iglesia Católica y recoge también el testimonio de 487 víctimas que desde julio de 2022 les han trasladado sus casos y las devastadoras consecuencias para su salud física, mental y espiritual. Considera Ángel Gabilondo que tras una etapa de ocultación y silenciamiento de los casos, incluso de presiones a las víctimas que sufrían soledad e indefensión, los testimonios de las víctimas, la publicación de los casos y la mayor concienciación social han propiciado un cambio de actitud en la Iglesia Católica en favor de una voluntad de asumir la gravedad del problema y de reconocer el sufrimiento de las víctimas.
La Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería exactamente no colaborar explícitamente con esta sociedad que quiere saber. Tienen conciencia de que nada dañaría más a la Iglesia que callar.
Carmen, el Defensor del Pueblo ha puesto cifras y además ha realizado una proposición, la de crear un fondo estatal de compensación para las víctimas.
Sí, son varias las propuestas que recoge el informe, una veintena planteadas por Gabilondo, entre ellas la creación de un estatuto de la víctima de abusos sexuales que determine acceso como la compensación económica por los daños sufridos y proponen la creación de un fondo estatal.
Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente. Y se propone a la vez la creación de un fondo estatal. Crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
Un fondo en el que, según plantea el Defensor del Pueblo, tenga un papel activo la Iglesia Católica, como también el acto público de reconocimiento a las víctimas que recomiendan se celebre.
Se propone que por el prolongado periodo de desatención y de inactividad se haga un acto público de reconocimiento y de reparación simbólica.
Consideran asimismo necesario, y así lo recoge el informe, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.
Gracias, Carmen. Hay que subrayar que este informe solo investiga a la Iglesia Católica y no otros ámbitos de nuestra sociedad. Desde el primer momento, la Conferencia Episcopal se ha mostrado dispuesta a colaborar en todo lo que rodea este asunto y la prueba es que el próximo lunes va a celebrar una asamblea plenaria extraordinaria centrada en los casos de abusos sexuales por miembros de la Iglesia. En ella, además del estudio y valoración de este informe que el Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso, los obispos analizarán la solicitud del despacho Cremades Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos sobre este tema encargados por la propia conferencia. Y mañana sábado se cumplirán ya 3 semanas del inicio de la nueva guerra entre Israel y Hamás, guerra con la que nos despertamos el pasado 7 de octubre por ese ataque por sorpresa que el grupo terrorista realizó en territorio israelí. 3 semanas son las que llevan 229 personas en manos de Hamás como rehenes, entre ellas los suegros de Roberto, como él mismo le ha contado a Carlos Herrera.
Lo único que quiero es que todos vuelvan sanos y salvos. Todos los secuestrados tienen que volver, no importa su origen, su nacionalidad, porque no es solamente israelí los que están atrapados ahí. Me parece que lo sabe todo el mundo. Hay más de 40 países involucrados encerrados ahí. Lo que yo, como todos, me parece, pedimos que sean liberados inmediatamente.
En todo este tiempo, el ejército israelí ha bombardeado la franja de Gaza. El resultado, más de 7.000 palestinos muertos, que se unen a las 1.400 víctimas israelíes que causó la incursión de los terroristas en su territorio. ¿En qué punto está ahora mismo la guerra? Pues en la incógnita de saber cuándo va a comenzar la tan anunciada incursión terrestre por parte de Israel. Durante las 2 últimas noches, es verdad que ha llevado a cabo 2 pequeñas entradas de preparación, pero el paso no termina de darlo. 300.000 reservistas están listos para actuar en cualquier momento. El otro punto de interés está en la frontera de Gaza con Egipto, el paso de Rafah, con Israel ahora mismo cercando todo este territorio. En este momento es el único lugar por el que está entrando ayuda humanitaria a cuentagotas. Cruz Roja ha anunciado que este viernes ha entrado un primer equipo de 10 médicos extranjeros con un convoy de 10 camiones. Con esta llegada ya son 84 los vehículos, 84 camiones que en 6 tandas diferentes han entrado en Gaza desde la reapertura del paso el sábado pasado. La guerra entre Israel y los terroristas de Hamás ha llevado a que el Papa Francisco celebre este viernes una jornada de oración y ayuno por la paz. Además, a partir de las 6 de la tarde, el Papa rezará por la paz desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Seguimos en Mediodía COPE 2:46, en este caso con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. El trastorno que provoca en la circulación cerebral altera la función de una determinada región del cerebro. Seguro que sabes de lo que estamos hablando. El término ictus, que sufrirá una de cada cuatro personas en algún momento de su vida. Y es que cada seis minutos se registra uno en la Comunidad de Madrid. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, una de cada seis personas que sufren este ataque cerebrovascular muere. ¿Cómo es la vida para las otras cinco restantes?
Pues una vida difícil, ya te imaginas. El ictus es la primera causa de discapacidad y uno de cada tres pacientes se convierte al final en dependiente funcional. Una atención sanitaria rápida y una neurorehabilitación intensiva son fundamentales para recuperar el terreno cognitivo perdido, como le ha pasado a Sara. Con solo 25 años sufrió un ictus del que se ha recuperado al 100%. Ha vuelto a trabajar como dentista gracias a su familia.
Es súper importante tener al lado a alguien que te pueda soportar para desahogarte con tu familia, para que tu familia vea cómo tú progresas y lo bien que lo haces.
Hay 10.000 casos nuevos cada año en Madrid región. Es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Factores como el estrés, la falta de ejercicio físico o la mala alimentación pueden aumentar las posibilidades de sufrir un ictus, como cuenta a COPE el doctor José López Sánchez del Centro Europeo de Neurociencias.
Lo que ocurre es que va asociado a un estilo de vida determinado, en donde también al final se hace poca actividad física, se pasa mucho tiempo trabajando, se come mal, todo el conjunto de ese estilo de vida, ¿no?, de una persona con estrés es el que aumenta las probabilidades de tener un mayor riesgo de ictus.
Bueno, el estrés desde luego siempre es malo, pero ¿cómo podemos prevenir? ¿Se puede prevenir el ictus de alguna manera, Ramón?
Lo cierto es que sí, Pilar. El ictus es una enfermedad que en buena medida puede evitarse. Eso es lo bueno, para reducir esos factores de riesgo que nos hacen tener más papeletas a la hora de sufrir ese ictus, hay que seguir estos consejos.
Reducir la presión arterial en personas que tengan este problema, dejar de fumar, controlar el peso, llevar una dieta equilibrada, hacer un ejercicio físico regular, controlar el consumo de azúcar, moderar o eliminar el consumo de alcohol, evitar el estrés lo máximo posible, tomarse el pulso para controlar pues cuál es la frecuencia cardíaca y la presión arterial y vigilar el colesterol.
12 hospitales de Madrid cuentan ya con unidades 24 horas para tratar el ictus, un mal que sigue increciendo. El número de casos aumentará más del 30% la próxima década.
Gracias, Ramón. Este domingo, por cierto, es el Día Mundial del Ictus. Y enseguida te voy a poner a prueba porque vamos a hablar de un edificio que seguro te va a sorprender.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿De Gran Plaza 2? No podrás escapar. O sí, ven a nuestro escape room El Sanatorio y resuelve si puedes el misterio que te abrirá la puerta de salida. Y más sorpresas. Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el Halloween más divertido te espera en Planta Alta. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte.
Recomendarte el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que bató récord de permanencia.
¿Y el West End?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escucha con atención lo que te voy a poner a continuación. Es Alberto Sanz, responsable del Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. A ver si sabes de qué edificio está hablando.
Tiene la seriedad, la serenidad de un edificio público, tiene un vestíbulo monumental y luego tiene el famoso salón de pasos perdidos, que es también espectacular.
Pues es el Tribunal Supremo, antiguo convento de las Salesas. Y por fuera, bueno, ya se ve majestuoso. Sus muros albergan una historia y un patrimonio que estos días pueden ver y disfrutar los madrileños. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sede de la más alta institución judicial de nuestro país, estos días sus pasillos han cambiado el ir y venir de las togas de los magistrados por este bullicio. Y es que son muchos los madrileños que no quieren perderse esta oportunidad de conocer por dentro un edificio tan importante que nació como convento por orden de Bárbara de Braganza, madrileños como Elena.
Me parece que es arquitectónicamente es un edificio interesante de ver y luego también desde el punto de vista legislativo también.
Además de las charlas de los guías, también se puede hablar con algún magistrado e incluso vivir en primera persona cómo es un juicio, aunque sea ficticio. Eso sí, nos permite aprender realidades jurídicas que no todos conocemos.
Quiero decirle que es usted un testigo raro. No se me asusta, yo le explico. En un juicio de verdad, los testigos esperan fuera de la sala para no ver ni oír nada de lo que pasa dentro, para que así su testimonio no se pueda contaminar.
Las visitas pueden realizarse hoy hasta las 6 de la tarde o mañana de 9 a 2. Una experiencia que sin duda merece la pena.
Llegados a ese punto, se levanta la sesión.
Y de una joya arquitectónica a otra en la que están trabajando ahora mismo en la Real Fábrica de Tapices. Es el baldaquino o dosel que se va a instalar en la Puerta de los Leones del Congreso, donde el martes ya sabes que la princesa Leonor va a jurar la Constitución. Data de 1901. Se fabricó para la coronación de Alfonso XIII y solo se saca en acontecimientos solemnes. Mide 11 metros y agárrate, pesa 300 kilos. Para prevenir los efectos del viento y la lluvia, la tela tiene unos orificios imperceptibles. Los trabajos para instalarlo van a durar un día entero. Alejandro Klecker es el director de la Real Fábrica de Tapices.
¿No? Necesitamos un equipo casi de 20 personas para poder manejarlo bien. Nos auxilian en algunos momentos el Cuerpo de Bomberos de Madrid, porque el problema que tiene es que si no lo colgamos simultáneamente de los dos lados, la tela se puede rajar o podría tener alguna imperfección.
Un elemento histórico que se va a instalar el próximo lunes es el tejido más grande de todos los institucionales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha llegado Halloween a Yamóvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos, porque Yamóvil es el concesionario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo. Yamóvil, los mejores coches por mucho menos dinero.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios. Vive la prehistoria. Conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
¿Y si Dios existe? Por fin llega a España el bestseller que ha vendido más de 250.000 ejemplares en Francia y se ha debatido en más de 200 conferencias generando grandes debates en las redes. Dios, la ciencia, las pruebas. Una investigación sobre los fundamentos científicos de la existencia de Dios. ¿Y si Dios existe? Editorial Funambulista, ya en librerías.
El lunes empieza en la Comunidad de Madrid la segunda fase de la vacunación contra la gripe. Por primera vez incluye a menores de entre 6 meses y 5 años. El número de niños que podría vacunarse supera los 250.000. La gripe afecta a esta franja de población entre 3 y 4 veces más que a los adultos. Con estas edades liberan mayor cantidad de virus, lo hacen durante más tiempo y además son importantes transmisores. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez haría bien en tomar en serio el aviso del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, de que manejan alternativas a España si no hay estabilidad política, lo que supone un serio anuncio sobre las consecuencias del pacto PSOE-Sumar. Una intervención coincidente con el sentir de una parte importante de nuestro empresariado, que considera haber entrado en una situación de inseguridad jurídica por parte del regulador, del gobierno. Esa inseguridad está frenando las inversiones extranjeras y está acabando con el pacto social. Las declaraciones de Imaz han venido acompañadas por otras del presidente de la COE, Antonio Garamendi, en las que ha hablado de un populismo fiscal y económico que está anulando 45 años de diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos. Las declaraciones del CEO de Repsol no se hubieran producido si en el pacto PSOE-Sumar no se hubiera acordado la consolidación del impuesto especial que grava a las empresas energéticas y a la banca. Un impuesto de dudosa constitucionalidad que ha supuesto a esta empresa energética española el pago de 450 millones de euros este año. La cuestión de fondo radica en el desprecio del gobierno por la cultura empresarial, lo que pone en riesgo la estructura de producción económica, de inversiones y de creación de empleo, facilitando que las grandes empresas sigan cayendo en manos extranjeras, como ha ocurrido con Telefónica, o que huyan a espacios más confortables y seguros para la actividad empresarial.